ragallaga, papi,
muy buenos días, Cuba. Muy buenos días, cubano. Muy buenos días, revoltillero. Bienvenido a Revoltinandia. Hoy les vamos a dar 500 centímetros cúbicos de entusiasmo y alegría. Que avanza agitadamente el mes de abril. Nosotros también vamos al ritmo de la vida. Tenemos un saludo especial para ese dominicano que nos escucha en las alturas y que escribe tantas cosas tan sabrosas que nos reímos aquí. Buenos días, ingeniero de sonido. Buenos días, señor director del Revoltillo. Y buenos días, ingeniero.
Buenos días,
tengan
todos. Muchas gracias, como dice mi apóstol Zufaro Luz y Guía, a todos los que nos escuchan, a todos los que comparten con nosotros, a todos los que sacrifican un pedazo de chicharrón o de carne de puerco para enviar sus sentimientos y sus pensamientos a radiorevoltillo@gmail.com o gmail.com, porque parece que algunas personas no saben distinguir ahí esa descarga. Y bueno, pero se los agradecemos de todo corazón los que escriben. Okay. Y los que no pueden escribir por falta de piticlín y por todas esas razones, algún día nos compartiremos y podremos también recibir noticias, claro, de ustedes, sí, no, para que lo sepan, o pueden llamarnos.
Vamos a parafrasear una famosa locutora de la radio y la televisión cubana que nos dio bastante entusiasmo en aquella época. Hay que tener fe, que todo llega.
Y hablando, yes, hablando precisamente de la fe, hablando precisamente de estos emails, bueno, el dominicano dice: muchas gracias a todo el elenco del Revoltillo por mandarme este bello certificado del fan club del Revoltillero. Ustedes son más rápido que inmediatamente. Ese certificado está volado. Como dice la enciclopedia humana de Camagüey, Ramón Morel de Oro.
Oyes.
Atentamente, el dominicano de New Jersey.
¿Cuál es la vaina, tigre?
Ahí está el tigrazo. Y dice nuestra Anaitat.
Espérate, espera la música de Anaitat. A ver si el nombre está en la viva. Cuando tú dices Anaitat...
Ahí viene.
Ahí está el león el gatillo, tiene el león el gatillo.
Bueno, está dirigiendo aquí.
Usted perdone. De esto hablamos después. Vamos a la anécdota. Buenos días, mis amores locos. Aquí estoy, como siempre, escuchándolos, porque un amanecer sin ustedes es nublado y yo necesito el sol para poder volar, porque de eso se tratan los sueños, de aprender a volar, porque no sé si saben, pero todos nacimos con alas. Nuestra tarea es aprender a volar. Saludos a toda mi familia revoltillera y uno especial a mi super friki querido.
Oye, pa' que te mantenga, pa' que goce y te lleven pa' la tienda, pa' la tienda.
Puesto volaré, pero está perdiendo facultades.
Acaban de abrir el micrófono, ahora, se perdieron la primera parte.
Ahora creo que va a cargar la pila, precisamente.
¿Sí?
En estos días creo que sale. Tú sabes que un día como hoy, hace como 713 años antes de Cristo, se fundó Roma. Un día,
sí,
como hoy. La leyenda de Rómulo y Remo, que uno se la arrancó al otro.
Clara estaba preocupada por eso, porque dice que ella no estaba segura si era realmente esta fecha. Se tomó como cierta fundación de Roma.
Y muchas leyendas, las siete colinas de Roma, la loba Luperca que dio, amamantó a los gemelos, todas esas cosas.
Podían haberle puesto otro nombre a la loba, ¿verdad? Le pusieron un nombre
Luperca,
un poquito chapucero.
La vera ajena.
¿Eh? Y Luperca.
Recordamos ahora...
Que una loba...
Tú sabes que el senil va allá a Italia en estos días, ¿no?
Ah, va a Italia al senil.
Yo le encargué una pizza caprichosa, porque los italianos no conocen la pizza mixta.
No.
Yo le pregunté a uno que fue a Italia: ¿la pizza mixta la comiste? Y me dijo: no, ellos no la conocen, ellos le dicen la caprichosa. Porque es un capricho, realmente.
Es un capricho, la que tiene muchas cosas.
Ajá,
que yo me cubano. Comí en un McDonald's de pizzería. Espérate. Allá en Roma, un meatball, unos espaguetis con meatball que no pude.
No juegues. Sí.
No. Era...
Espagueti con...
Con carne, con carne. Meatball no, de... no era un meatball, no, era el...
Un meatballs.
No.
¿Tú sabes que ellos le ponen mic a todo?
¿Sí?
Big fries, Big Mac.
¿Por qué pero tenemos no. que terminar
no,
de hablar?
No era Mac Balls. No
¿Por
era
qué tenemos McDonald's? Que empezar a hablar de comida?
Digo que era como un coso de esos de servicio rápido. Y yo dije, tú sabes, no, unos espaguetis a la boloñesa. No me los pude comer. Era una cantidad... Es riquísimo, además.
Dame la dirección por contigo.
Y no tenía ni la... No tenía ni... Donde lo dejé, ¿no?
Dame la
no tenía ni una
hilita. Voy a decir la verdad.
Venga.
Mi faro no me mandó a buscar ninguna pizza a Roma.
¿No?
Me mandó a buscar una toga. De esa que se ponen los... Tú sabes,
los jueces.
Simbólicos, los romanos. Hablé con el telón del teatro para que le regalaran el telón, pero me dijeron que no, que lo del telón no
que
va.
Que no hubo manera.
Esa lengua tuya, esa lengua mala, esa lengua venenosa.
Esto, déjenme explicarle, porque hoy amaneció esto, Mike, tú no estabas aquí todavía, pero esto fue muy gracioso. Te digo el campo como fue cuando yo entré. Estaban estos dos espalda con espalda y el dedo así.
Y
empezaban a caminar. Y Morel andaba con dos antenas en los oídos. Y cuando me fijé bien, eran dos servilletas dentro de los oídos, porque nuestro productor se le olvidó bajar las bocinas que tenemos aquí adentro, y entonces él estaba trabajando. Y de verdad, para una persona que la comida lo saca del...
No sea mentiroso, ni él estaba trabajando, ni a mí se me olvidó.
Vaya.
¿Ah, no?
Vaya.
Lo hizo muy a propósito.
Ya, bueno, yo quería aflojar la cosa. El caso es que hoy, por la mañana, aquí solo se está hablando entre el productor y mi apóstol Zufaro Luz y Guía, solo por trabajo
son dardo,
profesional.
Son dardos.
Profesional. Están trabajando profesionalmente. Recuerden que el sábado, mañana tenemos que hacer un party, porque el sábado es el cumpleaños de Leonid, nuestro ministro de comunicaciones.
El sábado. Mañana hay que hacer la despedida.
Mañana hacemos la despedida.
Nos vamos a comer el cake virtual, entonces.
¿Quién?
Vamos a comer el cake virtual.
Pronto es, tienes que decírmelo porque... Sí, pero él se va para Italia para eso, para no estar aquí. Para que no nos enteremos.
Sí, señor.
No va a estar aquí.
Oye.
¿Tú crees? Este es muy tacaño.
No lo dudo. Él no va.
¿Lo duda?
No lo dudo.
Dice, mira qué bueno esto, una novela de. La novela de.
Van a hacer la vida de Juan Gabriel.
Temporada de Ángeles. ¿Sí? La novela de Lisandro Otero. Dice, hay un revolucionario que plantea, dice, hay un personaje en la novela que plantea, tenemos que hacer una revolución porque todos los ciudadanos deben ser iguales, pero como no podemos hacer más ricos a los pobres, vamos a hacer pobres a los ricos. Buena manera de emparejar. Un abrazo, Noel. Trevor está en línea. Nuestro ranchero oriental.
Adelante, Trevor.
Buenos días, Trevor.
Bueno.
Diga usted. Buen día. Mira cómo dice.
No como los mexicanos.
Mira cómo está. Bueno. Sí, don Trevor. ¿Cómo estás, Trevor?
Bien, compa. ¿Qué tal?
Dime, ¿con qué vienes? Porque tú por gusto no vienes así.
No, porque ya que estaban hablando de amamantada, ya hablaron de una bella que amamantaba no sé quién. Yo pensaba que el senil no estaba hoy aquí y iba a aprovechar, pero bueno, de todas formas me voy a defundar para que juegue.
Dale.
Le voy a preguntar porque yo me tenía una duda, ¿con qué amamantaron al senil? ¿Será con leche de chiva o será que la raspadura lo hicieron con leche de chiva?
Era una mezcla. Ellos inventaron en Santa Clara para alimentarlo, por eso se salvó los batidos de leche chiva con boniato. Ahí le amarraban un boniato con un pañal, y eso por eso está vivo. Y por eso, pues, entonces, ese boniato se arrastraba por el suelo porque él gateaba, y el anticuerpo que él tiene, dice que se embarraba la boca del boniato.
Por eso no se enferma de nada, ¿no? Por eso no se enferma de nada.
Yo el anticuerpo que
la
tiene.
La cantidad de virus que tiene en el cuerpo.
No, el anticuerpo.
Sí, por eso los anticuerpos.
Bueno, claro.
Además, él inventó el batido de leche chiva con boniato.
Batido.
Esas son las cualidades neurológicas que tiene, por eso es que... Bueno, estaba bien calladito, yo pensé que ni estaba aquí en el programa, así que...
Sí está.
Él se manifiesta, no
te siempre preocupes. Se manifiesta, pues nada.
Y todavía extraño la campana, para que sepas. Bueno, saludos a todos, los revoltilleros también, para no demorar mucho, no voy a mencionar nombres. Y salam aleikum, may the force be with you, Celil.
Al Celil. Juega, dale. Oye, Agustín García nos escribió también. Agustín, ya tomamos nota de tu preocupación y de, por supuesto, que vamos a hacer, a organizar el espectáculo. Muchas gracias. Ya se dice el veterinario que tiene las 90 millas prohibidas. Entre el veterinario de huevo, no sé quién está peor. Oye, Gilbert, estoy seguro que ustedes vieron el animado cubano Vampiros en La Habana. Ya saben de qué voy a hablar. Allá voy. En este largometraje de 58 años, los mordidos somos nosotros, el pueblo. Que estos viejos vampiros de La Habana nos han chupado la sangre para poder eternizarse en sus lujosos panteones, que son sus casas, sus autos, sus yates, sus aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día ya cercano, el pueblo cansado de esos chupasangre abrirá las puertas, descorrerá las cortinas para que entre la luz del sol, la claridad, y se pulvericen y se desintegren. También les clavaremos la estaca, y no precisamente en el pecho, como dice la leyenda, sino al sur de la espalda.
¡Oh! El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
La geografía habla por sí sola. Saludos a todos los revoltilleros. Luis Jorge, el veterinario de Florida, Camagüey, e inmediatamente envió otro que dice: oye, Gilbert, en el programa que invitaste a Garín, él habló de la gran cultura del cubano. Habló de un hecho científico médico que en aquellos tiempos era difícil pensarlo, y fue un implante de plástico realizado por un galeno cubano a una persona. Pues eso no es tan sensacional como lo que te voy a contar. El 13 de marzo de 1926, en Virán, Holguín, nació un niño sin masa cefálica, sin cerebro, y un veterinario de la zona, lleno de cavidad craneal, con todo tipo de alimañas. Ratas, guayabitos, cucarachas, alacranes, arañas peludas, guata de colchón, media rota, tenis viejo, fango, caca, mucha caca. Y después lo coció. Bueno, ¿quién te dice a ti que el niño creció, se hizo abogado y posteriormente dictador vitalicio? Claro que el médico que dice Garín hizo un bien social, y el veterinario que digo yo desbarató con su creación toda una sociedad. Saludos a todos los revoltilleros, y el huevo tiene la llave. Luis Jorge, el veterinario de Florida.
¿Qué día dijo? ¿Qué fecha dio ahí?
13 de marzo no, de 1926, no.
13 de agosto.
De agosto fue. Pero también con la creatividad. Te digo una cosa, Jorge. ¿Debía coleccionar estas cosas, sacarlas en un libro?
Debía de coleccionarlas.
Hay un tipo que vive en España, un cubano, que tiene una cosa que se llama Historias Tiernas de la Revolución. No sé si lo han leído. Si lo han visto, el que tenga oportunidad de ponerse en Facebook, se firma Sejano Guardia Petroriano. Entonces él, con las fotos, le hace una historia muy linda. Hay una donde está Huyunou con el argentino asesino y tiene el dedo levantado así, y uno le dice al otro: no me levantes el dedo delante de la gente. Y el otro, y entonces hace toda una historia alrededor de la foto, muy simpática. Así que, Jorge, tú debías coleccionar estas cosas, ¿verdad?
Sí, no se debiera perder para la...
En un libro, porque
las generaciones
buena.
Posteriores.
Las generaciones posteriores, para que lo hagan. Dice, el huevo llegó. Queridos hermanos revoltilleros, ayer se alborotó el rebaño de carneros al ver que sacaron por televisión al pelicanosaurio Huyunou. A mí me encanta, porque el huevo no pone Huyunou, el huevo pone Huyunou. Julio Nou. Eso me gusta mucho. Este elemento cáncamo desprestigiado y con miles de muertos, de los cuales es responsable directo, habló de muchas cosas, pero todos son la misma mierda. Habló de la extinción de los dinosaurios, de la manzana prohibida de Adán y Eva, en fin, una serie de estupideces que, por cierto, fueron leídas. Sabe el diablo quién se las escribió. Tenemos que ser realistas. Estos asesinos que hoy nos malgobiernan, en contra de nuestra propia voluntad, no cambiarán ni la forma grotesca de hacer política, ni mucho menos el desastre económico que hoy impera en Cuba. Recordemos que la única cosa que saben hacer muy bien es ser gigoló del mundo. Primero de la Unión Soviética, después de Venezuela. Esta última es una teta que ya no está dándole mucha leche, por eso negocian con USA, aunque esto haga que sus ideas caminen por el filo de una navaja. El discurso de Obama caló hondo en el pueblo cubano, que busca desesperadamente la reconciliación entre familiares y amigos, pero sobre todo la solución a sus carencias de todo tipo. El desmonte de la matriz de opinión que ha creado esta visita se hace evidente al punto que han arremetido hasta con la suegra del propio presidente. Esto es síntoma claro de una dictadura herida e intolerante que ve en el futuro mucha sangre joven, imposible de adoctrinar con palabras de aliento, que se ven condenadas a muerte en el ocaso de una tiranía completamente incapaz de volver a engañar a nadie y que tendrá que desaparecer por el propio peso de su historia.
Y eso está claro, está súper claro.
Están disparando
a los muchachos. Por eso la juventud no se lo puede hacer un cuento y arranca en fa.
No, porque ya es distinto.
¿Qué cuento lo van a hacer a estas alturas del juego?
Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando la gente me dice algo, le digo, mira, es muy duro que tú tengas un hijo y el niño es chiquito, es amaneradito, tú sabes, y tú te haces loco. Hasta que un día te lo encuentras con el primo jugando y no precisamente a la pelota. Entonces, ¿ya qué tú vas a hacer? Tú te vas a negar, tú lo vas a negar.
Palmó legal.
¿Entiendes? Entonces eso fue lo que les pasó a ellos, al que no tuvo visión. No. Como le dijimos a Carlos Oliva, la mamá tuvo mucha visión. Pablo, y le dijo, dale, sale de aquí que esto no tiene solución. Pero la gente joven, ya tú no le puedes hacer eso. Porque la gente joven no se ha roto nada. Lo único que le han roto todo. Las esperanzas, las ilusiones, las ganas de hacer cosas. Cuando mi hija me llamó para decirme que la habían aceptado en la Universidad Albizu y que en un año y medio es doctora en psicología, yo dije, qué maravilla, no me equivoqué. O sea, está pensando en largo. Ella no me dijo ya, no. Y voy para el doctorado, porque quiere un talk show sobre sexo en la
televisión.
Claro,
no hay techo, aquí no hay techo.
Quiere escribir, se lo dije. No, para ella el punto de partida es el cielo. Ahí es donde empieza su carrera. Y entonces yo digo, bueno, ¿tú te imaginas a mi hija perreando en la Universidad de La Habana ahora?
Le sumo la verdad.
Con las cosas que podrían estar pasando. Qué triste. Y eso es lo que duele. O sea, lo que duele es eso.
Nosotros podemos, el día que el vendaval sin rumbo ese pase, se van a escribir, se van a saber cosas que son terribles. Yo tengo en el currículo de cosas que, antes de irme de Cuba, me llamó un psicólogo y me dijo, ¿verdad que te vas del país? Digo, sí, me voy, yo tengo mis hijas allá hace años y quiero disfrutarlo los últimos años, no le pude disfrutar la cosa. Y me dijo, tengo un ingeniero agrónomo que lo estoy tratando, un psicólogo, y pero ¿qué le pasó al tipo? Dice, no, empezamos a hablar de política y de las cosas, el tipo se abrió un poco. Y me dijo, el tipo llamó al secretario del Partido de la Zona y le dijo, esa caña que se mandó a sembrar no sirve, no se puede sembrar. Y el tipo le dijo, siémbrala. No, pero mira, no siembra, no sé cuántas caballerías. Hasta que el tipo le dijo, oiga, compañero, no se puede sembrar esa caña, no se va a dar. Y el tipo le dijo, tú la siembras, si se da o no se da, no es problema tuyo ni mío. Yo tengo que reportar tanta caballería y caña sembrada. Después, si no se dan, no es problema tuyo ni mío.
Imagínate, y así, no digo yo.
Y así, mi amigo, un administrador de una fundición que era panadero, un tipo que repartía refresco administrando un central, no digo yo, se acabaron con la quinta y con los bancos, eso es terrible.
Eso es en Cuba, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, pues aquí si hace eso un médico y cuenta una historia de un paciente, muchacho, le meten una demanda y lo tiran contra el piso.
Pero bueno, es que la cosa es así, yo tengo un amigo que fue a Rusia a estudiar y me dijo, Moscú tiene 8 anillos, yo no sabía esos anillos. Dicen, el primer anillo, los supermercados y eso tienen jamón, jamonada, mortadella, salchichón, queso de esto, queso del otro. En el segundo, ya no hay mortadella. En el tercero, ya no hay salchichón. En el cuarto, ya no hay jamón. Y cuando llegas al último, lo que queda es queso de pato, no sé qué cosa. Va cayendo ya.
Va cayendo el...
Porque no es como aquí que tú vas a un pueblo de eso, a un sedano, a cualquier Windice, y la rastra llega por atrás, el tipo coge el teléfono, y entra la rastra. Y vuelve a rellenar el...
Hay un reclamo aquí de Pedro.
¿Qué dice Pedro?
Dice Pedro, saludo para todos los del programa y cosas buenas y mucha salud y dinero que nunca está de más. Oye, Gilbert, están como el Imperio Brutal bloqueándome mi certificado. Voy a tener que decírselo a Juyuno para que se haga una reflexión sobre eso. Perdón, Pedro, no, nos habíamos perdido. Pero ya, olvídate que hoy te enviamos tu certificado. Pero eso pasa. El huevo ya mandó su poemita, tú sabes que él es rápido.
Pues, dime. Que...
Dice, anoche me comuniqué con el veterinario, con Yaimel, con Super Friki y con Anaitat. Qué lindo es tener esta amistad que crece todos los días. Qué maravilla, ¿verdad?
Claro, si el abono es revoltillo, ¿cómo no va a crecer?
Sí, dice, un abrazo para todos. La décima que voy a compartir hoy es la colaboración del panadero, que hoy temprano me dio esta décima para que fuera compartida en este programa.
¡El panadero!
¡Qué rico!
¡El panadero!
Una mujer que quería tener un hijo varón, ya que la revolución a ella se lo pedía. Miliciano, policía u otra cosa cualquiera. Yo le dije, compañera, váyase a ver a Fidel, que ese sí le sabe hacer un hijo macho a cualquiera. Ya están cogiendo a la gente de nosotros de línea de comunicación.
Eso está bien. Los revoltilleros directos son los mensajeros nuestros, nuestros corresponsales, el contacto con la base, con el cubiche de a pie. ¿Qué dice el otro?
El veterinario dice, oye esto que esto es importante.
A ver.
Oye, Jimbe, coño, qué bueno. Parece que después de tantas quejas quitaron el ruidito a la radio. O tal vez se le acabó el presupuesto para esa bobería con la falta que hace leche para los niños y carne vaca para el pueblo. Le ronca a los gastar dinero en ruido. Ay, tenemos que buscar la canción de Sabina. Tanto ruido y al final, por fin el fin.
Por fin el fin. Tanto ruido y por
dice
final.
Dice el veterinario que parece que nos hemos quejado tanto. No hemos quejado, le hemos dicho, muchachos, no interfieran, que nosotros no hacemos nada malo.
Claro que sí.
No, ni siquiera mencionamos el nombre de él.
Naturalmente.
Le llamamos who you know, y usted puede pensar, tú sabes, quien bueno, tú sabes, puede ser cualquiera.
Tienen dos trabajos.
Como el policía, no, pero es uno solo.
La interferencia es como la dama de blanco, que le denle golpe y ya salen todos los domingos. Y nosotros ahí los que nos interfieren salimos todos los días.
Ahí están. Y el ministro dice, buenos días, Hilbert, saludos para Morel, para Viño, Mike y toda Revoltilandia. En primer lugar, a la bella Naitat, que yo no tengo ninguna ala, ni nací con ella, ni me van a salir. Es una imagen de Anaidad, Leonid, pero Leonid no entiende. Dice, y en segundo lugar, ¿qué fe de qué? No tengo ningún fe. Y mira la foto que te envío. Esto está puesto en la puerta del puesto médico de mi zona aquí en Baragua. Y dicen los dos viejos con demencia senil que les gusta la moringa, que la salud es gratis. Leonid, soy republicano y vamos a ganar. Ministro de Comunicaciones y Samurai Eléctrico. Déjame ver, que tienes que ver la foto. Dice, servicio de salud es gratuito, pero cuesta 35. Entonces vienen una serie de cosas y dice un precio.
Wow, sí, porque es la nueva cosa, se acabaron las regalías.
Dice, servicio de salud es gratuito, pero cuesta.
Se acabaron las gratuidades, como le dicen.
No entiendo, ellos. 148.
Se acabaron las gratuidades, amigo.
Pero, ¿y eso qué cosa
algo,
es?
Algo.
Dice, oye, Morel, llegó la papa a la placita que está a una cuadra de mi casa. Al final se ve lo que queda del central, míralo ahí. Y dice que al final se ve lo que queda del central azucarero de Baragua. Wow. Oye, Mailén Maidique Cruz reclama su certificado. Yo pensé que se lo habíamos mandado ya.
Lo que queda del central.
Lo que queda del central.
Qué bárbaro.
Dime tú. Llegó la papa, búscala ahí para que se la ponga a...
Llegó la papa.
Para que le ponga, llegó la papa.
Llegó la papa. Llegó la papa.
Llegó.
Cuidado. Mira, para eso, mira. Da la vuelta. Mira cómo viene. Estaba. No haga eso. ¿Qué pasa?
No, viste.
No me lo tires por todo.
Siempre te está mencionando. Sí. Treveris, sí. Él envía, llamó ahorita y dice.
Salúdame a Treveris.
Force Treveris.
Treveris.
Es que toca trompeta en un grupo mexicano.
Y a Naitat y toda esa gente, saludos.
Saludos.
Qué casualidad, ¿no? Que te acuerdas de Naitat.
Porque esta tiene al revés.
Y Tatiana, ¿quién es tu hija?
Una compañera de trabajo nosotros.
Lenta que...
¿Sí?
¿Cómo salió de la operación?
Bien, imagino que bien.
¿Quién?
La de aquí.
La de aquí. La rodilla.
La Anita de aquí.
Ah, la Tatiana de aquí, ya.
Sí.
¿Se llama Tatiana?
Sí.
Anita, al revés.
Está bien.
Oye, pasa después para enseñarte un videito.
Llegó la papa al pueblo del ministro de Comunicaciones.
¿Y Llegó.
Mira el camión. ¿Ya? Y lo tiene. Y eso es lo que queda del central que hubo alguna vez ahí.
Ok. ¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Bueno, hasta luego.
Nos vemos.
Que la fuerza esté contigo. Él tiene algo en estos días, dice que era importante. Que ya estaba preparándose para eso y todo. Tú sabes cómo es la descarga esa.
Bueno, amigos oyentes, papel y lápiz en la mano, revoltillero, que nos quedan unos minuticos. Tenemos materiales de construcción, sobre todo ahora que va un team de constructores americanos para reformar.
Dice el monstruo, perdóname. Dice el monstruo que la entidad cree que va a un examen por estudio y no es un examen de próstata que le van a hacer.
Ah, prepárate.
Lleva 3 semanas estudiando, dice, porque pensaba que era un examen para estudiar. Y dice, no.
A un examen de próstata.
Es un monstruo.
Qué bárbaro.
Entidad, es un monstruo. Es
una Tú sabes maravilla. Que va a desembarcar en La Habana una comisión de arquitectos americanos que van a remodelar, ayudar a reconstruir más todavía lo que ha hecho Eusebio Leal allá en La Habana Vieja.
¿Sí?
Ajá. Y entonces,
pero hay cosas pues, que ya partieron.
Para, sí, porque hubo gente que dijo, caramba, la reconstrucción de esas cosas y no hay materiales para la gente que se le está cayendo la casa, pero bueno. Papel y lápiz, amigos oyentes, carpintero de aluminio y cristales y cristaleros al mismo tiempo en el 5332-9789. Hacemos y reparamos aluminio y cristalería. Trabajamos con calidad, seriedad y con garantía. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 5332-9789 y le damos presupuesto.
Losas de piso, mosaico, los Pepe. Los Pepe, nueva oferta. Poniéndonos a tono con los tiempos y atendiendo a las facilidades que existen hoy en día para construir, nos hemos dado a la tarea de investigar las tendencias internacionales actuales en cuanto a pisos de mosaicos hidráulicos. Mira lo que le estábamos contando a Carlos Oliva ayer.
Sí, señor.
Se refiere. Hemos podido constatar que a pesar de que esta técnica data de más de 10 siglos de existencia en el mundo árabe, le pueden preguntar a Morel que visitó esos lares en aquella época donde comenzaban a hacerse las losas, de donde luego pasó a zonas urbanas del Mediterráneo. ¿Tú estás oyendo? Te están dando la historia de las losas, para que no te pierdas, y a varias colonias latinoamericanas. Final del siglo XIX, donde se puso de moda y se modernizó, hoy tiene un nuevo resurgir con las mismas técnicas artesanales de antaño y se impone ante otros tipos de suelo gracias a las ventajas que presentan. Durabilidad, colorido, dureza, costos, etcétera. En la actualidad existe una fuerte tendencia por las figuras geométricas, tanto en lo dimensional como en su decorado. Oye, esta gente está...
No, están volados.
Esta gente está volada. ¿Ustedes están oyendo eso, caballero?
Volado.
Lo que le imprime un toque de modernidad a este producto milenario. Y no solo el verbo, cabalga sobre el verbo, sino la ortografía.
Es fundamental también. Mira,
además tiene una, la ortografía perfecta. Estos deben ser profesores de literatura de la universidad que se han dedicado a hacer mosaico
porque
para
ganan
vivir,
más, ganan
para
más.
Vivir, claro. Por todo lo anterior, estamos enfrascados en el desarrollo de nuevos modelos de mosaico, de los cuales ya estamos ofertando varios, con el fin de ofrecer nuevas opciones, con precios razonables, de pisos modernos, manufacturados, con técnicas artesanales antiguas.
No,
esto
problema.
Es una pieza literaria. Para
indudablemente, que además, él tiene razón, porque los árabes dominaron España 711 años. Granada, que es el último reducto, cae en 1492.
Dice que ahí fue donde la reina ganó, que los expulsó a los árabes.
Andaluz.
Porque dijo, ¡os vais!
Nos vais, no, os dice, vamos a votar.
No, dijo, ¡os vais! Y la gallega tenía una peste a grajo.
No.
Y se dice que se secó el Guadalquivir, que se fueron los pájaros, que se fueron los árabes, no.
Nos llegan.
Dice que pues, acabó con todo el mundo.
¿Tú no has visto la construcción esa con los
¿Sería
árabes?
¿Sería rusa la reina?
¿Eh?
¿Sería rusa?
No, ¿por qué?
O sea, que ellos tienen una mezcla de perfume de Moscú rojo con de eso que cuando ya, se metía en un elevador,
el ajo que comía,
en los pocos pues, elevadores que quedaban.
Bueno, amigo,
el teléfono de las losas, espérate, después de este tema literario, ¿para qué? 7-794-2914, 7-794-2914. Debíamos llamarlo, Viñoli, para preguntarle qué hacen de verdad.
Y con este tema literario nos vamos a una breve pausa informativa. Mantenga la sintonía que dentro de unos instantes solamente, después del boletín de noticias, estaremos nuevamente con ustedes, amigos oyentes. ¡No se mueva!
somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 10:30 minutos, seguidamente las informaciones. El gobierno de Estados Unidos no tenía muchas expectativas sobre el Congreso del Partido Comunista de Cuba y reiteró su anhelo de que el pueblo cubano pueda determinar su propio futuro. Luis Alberto Muñoz, desde Washington, con más detalles.
Estados Unidos declaró que no tenía expectativas ni esperaba nada del reciente Congreso del Partido Comunista Cubano, en que hubo duras críticas a Washington, y reiteró que su aspiración es que el pueblo en la isla pueda decidir su propio futuro. Durante el Congreso, el gobernante Raúl Castro y su canciller Bruno Rodríguez criticaron fuertemente a Estados Unidos, en tanto que Fidel Castro, de casi 90 años, dijo confiar en que después de su muerte persistirá el actual régimen comunista cubano. Consultado si esas expresiones y el hecho de que el régimen castrista gobernaría otros 5 años podrían derrilar el proceso para normalizar las relaciones bilaterales, el vocero de la Cancillería estadounidense, John Kirby, dijo que no lo describiría en esa forma y agregó: primero, no teníamos expectativas ni esperábamos nada del Congreso del Partido Comunista Cubano. Corresponde a las autoridades de La Habana hablar de sus resultados. Hemos dicho reiteradamente que nuestra aspiración es que el pueblo en la isla pueda decidir su propio futuro y elegir sus alternativas, indicó el portavoz. Reconocemos las dificultades que los cubanos enfrentan en este momento en términos de su futuro. Nosotros, por nuestra parte, continuaremos trabajando con Cuba a través de la Comisión Bilateral y estamos preparados para discutir con el gobierno cubano una amplia gama de temas, incluyendo algunos de los asuntos que el presidente Castro mencionó en su discurso, agregó el vocero del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El gobierno cubano criticó en una conferencia de la ONU las respuestas militares al problema de las drogas y también la idea de legalizar esas sustancias. Rocío Franco, de Radio 1, nos informa.
El problema de las drogas no se resolverá mientras se siga militarizando a los países, ni con su legalización, asumiendo que son sustancias inofensivas, sostuvo este miércoles la ministra de Justicia de Cuba. María Esther Reus expuso la posición de su gobierno sobre el problema mundial de las drogas en la sesión especial que la Asamblea General de la ONU dedica al tema. La ministra indicó que ese abordaje implicaría que los estados no están dispuestos a cumplir con sus obligaciones de combatir el delito y proteger la salud de los ciudadanos.
Por eso, Cuba no ofrece ese enfoque que abre espacios de mayor peligro para la estabilidad de nuestras naciones y que puede incidir en otros crímenes transnacionales igualmente complejos.
La alta funcionaria instó a aplicar el principio de responsabilidad compartida para hacer frente a ese flagelo, el cual implica eliminar la demanda mayoritaria que proviene del norte y resolver así el problema de la producción y el tráfico desde el sur. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Un economista cubano expulsado de un instituto de la Universidad de La Habana por tener contacto con representantes norteamericanos y haberles dado información no autorizada, apeló la medida por considerarla injusta. El despido de Pérez del Centro de Estudios de la Economía Cubana fue considerado por algunos colegas y por otros académicos como una pésima señal que afectará la capacidad del aparato gubernamental cubano. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que busca acelerar el proceso de consultas populares para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. La Constitución permite la revocación de todos los cargos de elección popular transcurrida la mitad del mandato que en el caso de Maduro se cumplió este año. El Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley antes de que pueda entrar en vigencia. El presidente Barack Obama y los líderes de 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico celebran una cumbre en Riad para ayudar a estabilizar los conflictos en Siria, Yemen, Irak y Libia. Estados Unidos presiona por un mayor esfuerzo a soluciones políticas y especialmente en Yemen y Siria, donde 2 treguas en vigor siguen siendo muy frágiles. Hasta aquí las informaciones.
Ya estamos de regreso, amigos revoltilleros. Muchirringuísimas gracias por habernos esperado. Siguen llegando los emails de nuestros queridos revoltilleros.
Sí, sí, antes de... ¿Tiene abierto? Ya. Antes de decir otra cosa, nos escribió Ada Rosa. No sabía yo que... creo que es la primera vez que escribe. Le mandamos ya porque nos mande su apellido para hacerle su certificado. Nos escribe desde La Habana. Ella dice que Anaitat está triste, que estaba con ganas de llorar.
¿Anaitat triste?
Sí, dice que estaba triste.
No, yo no creo que Anaitat mía.
Hazme el favor.
Tú eres la flor nuestra, tú eres nuestra niña. Tú junto con Tania y otras tantas oyentes féminas que tenemos en el revoltillo, ¿cómo vas a estar triste? Y nosotros aquí haciendo un esfuerzo sobrehumano para tenerte contenta, para tenerte alegre. ¿Qué está pasando, Anita? ¿Serapio Silva? Dinos qué te pasa, como decía aquel artista famoso, ven pequeño y bebe de mi copa, en ella beberás el licor sublime de la amistad y del amor.
Vaya, ahí está, te pusieron para ti y para tu carabela.
Anita,
oye,
no digas.
¿Qué pasó? Una de las cosas más terribles que tiene nuestra gente allá, y casi nunca nosotros hablamos demasiado serio, pero de vez en cuando hace falta, es que es la imposibilidad de que lo que digan se escuche, ¿no?
Claro.
Creo que la única persona que ha logrado en Cuba públicamente decir lo que quiere fue el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se paró ahí.
Y que lo publicaran. Ajá, y que le dieran facilidades.
Eso es lo que estoy diciendo. Por eso yo creo que tenemos la cantidad de personas que han encontrado en nosotros una manera de expresarse.
Una vía.
Una vía que no existe.
Una ventana.
Una ventana que no existe. Entonces, si hay tanta guerra que no, si va a llover que llueva, lo que no quiero chinchín. Digo, me parece a mí, a lo mejor yo estoy equivocado y... qué sé yo, a lo mejor, tú sabes,
no,
pero
está claro, yo creo que
no.
Está claro. Tú sabes lo que puede llamar a una emisora y puede decir lo que te dé tu reverecundísima gana.
Qué rico,
puedas,
¿no? Qué
que
rico.
Puedas expandir los pulmones como la película A Pleno Sol.
Yo me acuerdo.
Y decir, ¡ay!
Yo me acuerdo que estando en una emisora de radio llegó de visita un amigo, un actor de allá del grupo Escambray, La Candelaria. Y entonces digo, yo estaba al aire, estaba toda la cosa de la presidencia, digo, un alcalde, algo era. Y cuando me quito los audífonos y me viro, él tenía los ojos así.
¿Por qué?
Y tú puedes decir eso y no te pasa nada.
Efectivamente.
Digo, qué maravilla, ¿verdad?
Estaba todavía, venía con el síndrome.
Si tuviéramos claro.
Venía con el síndrome del terror todavía.
Si tuviéramos claro eso, porque a veces no lo tenemos claro. Y a veces llegamos aquí, ¿por qué tú vienes? No, por problemas económicos.
Ah, bueno.
Tú sabes, para poder regresar o lo que sea. Eso es, cada uno es un mundo.
Totalmente.
Pero no te das cuenta que esa economía en manos de quién está.
Ah, de la gente que te reprime.
Entonces es un problema político.
Totalmente.
Es un problema de expresión. Y cuando tú ves lo que escribe la gente aquí al programa de nosotros, te das cuenta que más que comida, que más que cualquier otra cosa, ¿tú te imaginas sacrificar un dinero que puede servir para comer, para escribirnos
a nosotros? Para comprar comida
para
su familia. Increíble.
Eso está duro. Yo lo único que siento es no hablar inglés perfectamente para ir al Senado de los Estados Unidos.
Tú sabes que es increíble esta generación que no conoció la Cuba mala, aparentemente la Cuba republicana, cuando se paraba un tipo en una estación de radio y le decía al presidente mamía, como decimos los cubanos.
Ajá.
Le decía al presidente mamía, tú eres un ladrón, eres un sinvergüenza, eres un bandido, eres un corrupto. Y no le pasaba nada, porque era el derecho que tenía. Y después, para que no hubiera más problemas, lo escribí en un periódico también. Acuérdate la campaña de, bueno, tú oíste eso de Chivá, que decía vergüenza contra dinero. Y el pueblo se volcó completo para atrás de Chivá, como aquel que dice, era famoso Chivá. Ese era el derecho, con todo lo malo que dicen. Por eso cuando dicen, oye, el fin del socialismo no es la caída del muro de Berlín, el fin del socialismo está acá en América, porque la gente no hay quien le hable, porque qué es lo que ha traído. Yo me digo, y esta gente no piensan lo que le han traído al pueblo el socialismo, hambre, miseria, separación, represión, tantas cosas, y todavía piensa que eso, mi amigo.
Que chicharrón es carne y la suegra
familia. Ajá. Esta gente que te está aplaudiendo. Es como le pasa a Maduro en Venezuela, no tiene ni el 20%. Ahí vi una mujer los otros días en el noticiero en una cola, diciendo, ¿y si es el socialismo? Mira, yo no quiero saber, eso es lo que no...
Mira, el otro día, me lo recordó ahora Mike, Eso, para ustedes, para que escuchen esto, la diferencia, o sea, todo lo que se habla y todo lo que se dice y todo lo que usted quiere. Rick Scott es el gobernador del estado de la Florida.
Gobernador.
El otro día un Starbucks Café.
Ah, yo lo vi. Tú lo viste, yo ¿verdad? Lo vi.
Además lo pusieron en Facebook, lo pusieron en todas partes. Ajá. La mujer le ha metido una clase de escándalo chancletero,
sí.
Para que tú lo sepas, para que no diga que
bueno,
nosotros
los cubanos...
Bueno, se
tuvo que ir, no tomó café.
No, ¿qué va a tomar
salió
café?
Salió huyendo.
Se fue, pero claro.
El gobernador.
Y a la mujer nadie le hizo absolutamente nada.
Muchacho, ¿quién
nada.
La toca? ¿Quién la toca?
No, si la toca los hijos se ponen la bota para toda la vida.
Yo lo vi, y me dije, qué cosa más grande. Usted es un ladrón, usted ha hecho unas leyes que ha perjudicado aquí porque usted es un sinvergüenza. Y el tipo le fue a contestar y no podía. Y ella tiquitiquitiqui. Y la corte que traía, porque traía hasta guardaespaldas, no hubo quien... Salió huyendo del café, salió huyendo.
Todos están buscando trabajo, porque ella se lo dijo. Yo creé no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Dice, sí, todos, aquí estamos, estamos buscando trabajo.
Todo
precisamente. ¿Tú sabes lo que es eso? Por eso, cuando yo escucho cosas como esta, este es el super friki, maestro. Hola, qué gusto saber que todos los días a las 10 de la mañana tenemos a ustedes con este programa que nos instruye con la verdad y nos une a todos como esa familia que ya somos. Anoche estuve hablando con el huevo. Qué gusto, señores, poder compartir mi familiaridad con todos los revoltilleros. Un saludo especial para mi ángel, Anaitat, y que Dios los bendiga. Qué bien me ha hecho conocer a esa gran mujer. El super freak.
Bueno, hay una cosa que es increíble. En este país durante muchísimos años, el billete de $20 tuvo el retrato de uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, Andrew Jackson, y lo van a quitar, ya lo quitaron, y van a poner una negra, activista de la raza negra, activista de los derechos humanos, se llama Harriet Tubman, y va a reemplazar al presidente, a uno de los presidentes, en el billete de 20 cañas aquí que va a rodar. Así que quitan un presidente y ponen una activista negra de los derechos humanos. ¿Entonces qué?
¿A quién quieres engañar? Dice el presidente de la Asociación Internacional de Revoltilleros.
¿Qué dice?
Siempre tú sabes que él se dirige a ti, él sí. Siente...
Me tira...
No, que te considera una persona...
De la presentación del presidente de los revoltilleros.
El monstruo dice que él respeta a los mayores. Mr. President dice, Dr. Morrell, eso del barquito del Norwegian nos está llenando la cachimba de... Punto suspensivo. Dear producer, can you play Stressed Out dedicado a Leonid Family, please? The president of IRFC. Adiós. Thanks, Mr. Producer. Ya sabe cuál es, ¿no? La canción. Stressed out.
Sí.
Sacando todo el estresado de antes.
Tan
tú sabes que mi inglés, como decía la difunta Celia Cruz, is not very good looking. My English is not very good looking, como decía ella. ¿Quién es el que tiene alas? ¿Será Who You Know? ¿Lleva en su alma la bellameza? El huevo tiene la llave. Saluden a Naitar. Cuando quede poco tiempo antes que se acabe el programa y un pedazo de giros de Fito Páez. ¿Existe un cielo y un estado de coma? Cambiar el tono. Este es Luis Mario, que Luis Mario... Mira, ahí Luis Mario tiene uno que no es ¿cómo es? One Hit Wonder.
Bueno,
así que así va.
Aprovechando que va el productor para Italia de vacaciones, vamos a recordar a los oyentes que un día como hoy del año 1930, seguimos en Italia, nació cuando empezó el neorrealismo italiano, una de las primeras películas que llegó. La primera fue Ladrones de Bicicleta, que nos llegó a Cuba. Pero hay un artista que nació ese día, que hizo una película que se llamó Arroz Amargo, Silvana Mangano.
Silvana Mangano.
Después vino la Pampanini.
Tenía el apellido del cuerpazazo que tenía
sí,
el animal.
Señor, Mangano. Después vino la Pampanini, después vino Sofía Loren y una caterva de italiana que para qué te cuento, mi
hermano. La famosa, te vas a meter en la Fontana di Trevi para que te parezcas a ella. Ella es así.
Vas a echar las tres moneditas.
Yo cada vez que me perdía terminaba en la Fontana di Trevi.
Y va a echar las tres moneditas en la fuente.
Mira. ¡Ay!
¡Ay! Yo se lo doy para que lo grabe, porque si no, no lo grabe.
Dice el huevo que necesita que le vuelva a mandar el certificado revoltillero, pues el que tenía, mis niños lo cogieron y lo hicieron triza jugando.
¿Qué cosa, madre? ¿Qué es el huevo?
El huevo. Dice, Obed Pérez Romero, alias el huevo. Dice, no te preocupes que te lo mandamos de nuevo. Claro que sí, te lo vamos a mandar.
Sí, lo que tenemos es bastante papel y tinta.
Sí, eso sí tenemos bastante aquí para... También, un día como hoy, lo estaba viendo... y lo comenté contigo, creo, antes de comenzar, lo del Barón Rojo.
Manfred, Richthofen.
Manfred von
Rothschild, el Barón Rojo. Lo derribaron sobre el río Somme.
Sí, hubo siempre un lío ahí. Esto es un piloto de la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial. El tipo, dicen que era un loco, que a él lo hirieron en la cabeza y siguió volando. A pesar de que no podía a las alturas por el tiro que le habían metido en la cabeza.
Pero es un kikiri.
Un kikiri. A él.
Hay un inglés de la Segunda Guerra Mundial que se llamó, creo que se murió, Douglas Bader. Ese inglés haciendo unas maniobras un día cuando le cambiaron los aviones, no me acuerdo si eran los Spitfire por los Hurricane. Él hacía una maniobra con el avión que volaba a ras de pista, viraba el avión y volaba boca abajo. Y los amigos, cuando le dieron las máquinas nuevas, empezaron a retarlo. Pero él pensó, porque no tenía práctica en el aparato, y cuando hizo fue hacerlo, el ala le chocó y se cayó en la pista y perdió las dos piernas. Se las cortó. Un amigo lo fue a ver y le dijo, me duelen tanto las piernas que hubiera preferido que me las hubieran cortado. Y le dijo, precisamente eso fue lo que hicieron. Y entonces le pusieron dos piernas artificiales y el tipo aprendió a dominar las piernas. Y lo mandaron para un buró, y cuando llegó la guerra dijo, yo quiero pilotear otra vez. Le dijeron, se paró y fue y se montó en un avión de combate y llegó a ser comandante de ala. Llegó a mandar un chorro de caza.
No, más que ya en la Segunda Guerra Mundial los aviones estaban un poquito más adelantados, pero cuando tuve los aviones,
yo
vi una réplica.
Aquello era papalote con motor.
En Washington yo vi una réplica del Fokker ese de él, que tienen una réplica ahí, y tú dices, hay que tener bien puesto para montarse en la katana esta y empezar a tirarle a gente, pero dicen que era un arrebatado, un loco, y tiene la medalla del mérito azul y el copón bendito.
Lo tumbaron.
Que lo tumbaron, dice, de la tierra, no fue del aire.
Lo tumbaron arriba.
Tú sabes que a mí me gustó el cuento ese, y nuestro productor tenía el ronquillo ese y no lo escuché.
¿Qué tú quieres, que te lo haga de nuevo?
No.
Después lo pueden hacer.
Pero nada más quiero apoyar a mi faro.
Yo ya estoy
acostumbrado. Mi apóstol, tu faro, Luis.
Yo estoy acostumbrado, cuando yo me pongo a hacer un cuento de esto contigo, sentir alimañas, ratones, ronquidos, todo ese tipo de cosas.
Pero también tú lo tratas mal.
No, hombre, no, al contrario. ¡Ay! ¿Tú ves? Por eso cuando yo hablo, eso es producto del boniato que él arrastraba por el piso y después se lo comía.
¿Por qué tú no le hablaste hoy? A ver, ¿por qué? Amaneciste, no tenías ganas de hablar con él.
No tenía ganas de hablar con
ya,
él.
Ya, así de fácil, ¿no?
Eso fue lo que pasó.
¿Y este se cree que ¿por qué es productor, es un dictador? No, aquí es...
No, él es, en estos momentos él es un dictador.
¿Por qué?
Porque tiene poder sobre nosotros en estos instantes. Cuando termine esto ya lo tiramos.
O sea, que él podría votarnos a nosotros tranquilamente.
¿Pero dónde va a encontrar un par de tipos como nosotros? Además, aquí no te va a votar.
Sí, a mí no me va a votar, pero no porque me quieren ni nada de eso, sino porque todos los socios de él lo van a hacer leña y van a decirle, tú lo que eres un chivato, hijo de la...
Can, la campana.
Oye, mira, está buscando hoy, sacando de abajo la tierra, sacando lo que no hay. Tu productor, prangana.
Y eso es para hacerse sentir ahora cuando vaya de vacaciones allá... Acuérdate de traerme una pizza congelada, aunque sea, pero tú no vengas con las manos vacías. Aquí no te vayas a aparecer con las manos vacías.
Se despelotó.
Una túnica.
¿Una qué?
Una túnica.
¿Para qué una túnica?
Un chicharrón italiano. Ay, existen los chicharrones italianos.
¿Pero cómo se llaman túnica? Yo tengo entendido que túnica es una cosa femenina, una cosa de vestir.
Mikey, seguro que no sabía.
¿Qué es lo que es? Una túnica. Aclárame.
Una túnica
¿Para qué me vas a traer una túnica?
Hablé con el Gran Teatro para lo del telón, que te lo regalaran.
¿Para qué?
Para hacerte la túnica.
Pero que yo no uso túnica. No.
¡Túnica! Posición en este momento.
Está rebaloso, maestro, está rebaloso.
Anda suelto.
Te está proyectando, maestro. El subconsciente te está traicionando.
Dice, Leonid se lanzó ya por la calle en medio. Un fuerte abrazo a George, a Mr. President y su familia. Y dice una pila de abajo, ¿para qué te voy a contar? Abajo todo, todo.
Para allá, para allá.
Cogió hasta el marabú, cogió lo...
Cogió hasta el bonsai.
Eso, ahí está perfecto.
Pues así, sea,
ahora, pero no me acaba de decir si por fin Mailén recibió su certificado. Ya se lo hemos mandado dos veces y no sé por qué no lo recibe. Hay que hacerle el de ella también, el presidente. ¿Conseguiste la canción, Master? Stress out.
Mira, Viñoli, tú que siempre estás atento a regalar las túnicas y esas cosas, van a hacer una novela de la vida de Juan Gabriel, tú que estás al tanto, a ti que te gustan tanto las novelas. Ahora están ya terminando una serie, una aventura de esa de Juan Gabriel, de artista sobre la vida de él, una biografía, para que estés al tanto, Viño.
Un día como hoy, en 1948, nació en Mississippi un cantautor, un tipo que en el 69 firmó con una compañía, se llamaba Bank Records, y durante los siguientes 10 años grabó uno más o menos ahí que no fueron gran cosa, no pasaron del top 50 de los 50, no llegó a tanto. En el 58 metió un tortazo con esta canción y alcanzó el número 7 en las listas de Billboard, al que siguieron otros éxitos moderados, después ya siguió. Y se murió con 60 años nomás en el 2008, de un infarto, en la flor de la juventud. Estoy asustado, cada vez que oigo eso me asusto. Sí, porque yo cuando me toca, cuando me pichean a los lados, Paul Davis se llamó él.
Tener pelo ese tipo.
No, pero el monstruo inmediatamente dice que el satélite está perfecto hoy.
Sí, ya vi.
Sí, no, dice el monstruo que no, que el problema es que el bigote es tan grande que no se sabe qué es lo que está cantando, si va para el final de la canción o para el principio, que da lo mismo. Mientras, mira para allá, no importa, lo pones en cualquier momento, igual no vas a saber si está bien o mal.
¿Y por qué es eso?
Ay, me gusta, ahí está. Dice Leonid que nada, no llega el certificado de Mailén. Dime si te llegó. Él mandó una foto de la farmacia del pueblo. Yo daría cualquier cosa por tener la caja registradora de esa farmacia.
Antigua.
Sí, de las
tecla aquella de Tintaca.
Sí, de esa es la que tienen. Está un poquito deteriorada, le faltan unas tapitas ya y esas cosas, pero
eso se consigue.
Pero si suelta a Leonid en un CBL, le da un infarto. Oh. Pero bueno, ahí llegó la foto. No sé por qué no te llega el certificado. Parece que los de la 674, ¿cómo es? ¿Cuál es?
La 372.
372, 376, lo paran por el camino.
Y pico,
¿eh? Y 280 y tanto. Pero bueno, te la sigo mandando hasta que te llegue. Llegará el momento en que llegue. El problema es que dice que hay algún filtro, debe tener puesto él seguro.
Para desviar los rebotes.
Si a nosotros nos están tirando.
¿No será que la gente de Huyunón se está repartiendo los diplomas?
Se los están regalando entre ellos.
Entre ellos.
Y entonces le tapan el...
Además, eso va a ser una pieza histórica dentro de unos años.
Tener eso.
Eso va a ser un antiguo. Tener un diploma de rebotillo, un certificado de oyente del rebotillo. Oh.
Eso para la historia va a quedar.
Hay que mandar a hacer un chicharroncito de metal, de eso como se pone aquí, ¿no?, con los botoncitos, eso, para que la gente se identifique. Usted es rebotillero, yo también soy. ¡Ah, quién es usted!
Yo tengo que traer un sello que yo tengo, que me regalaron hace mucho tiempo, que era muy gracioso.
No es un chicharrón.
Este es un gusanito con sombrerito, y entonces dice, en lugar de venceremos, volveremos.
¡Ah! El gusanito.
Con un sombrerito y unos espejuelitos. Se lo tengo, el sellito, ese lo tengo guardado.
Volveremos.
Volveremos.
Está
un
bien,
gusanito.
Está bueno eso.
Sí, señor. Un muchachito, yo lo vi, este chamaquito yo lo vi crecer. El padre, yo llegué a un momento en que le decía al padre, pero mira lo que es la persistencia, lo que empezamos hablando hoy temprano en el programa. Este muchacho, muy jovencito, el padre lo llevaba al Miquimbinga, al programa que nosotros hacíamos. Y había veces que tenía que decirle, papá, no puede ser todos los días, aguanta, tienes que dosificar esto porque nosotros no lo podemos tener metido todos los días. Hicimos una gran amistad y todavía hoy en día donde nos encontramos, estuvimos en Dominicana juntos, él estaba dando un concierto, es conocido internacionalmente y ha hecho telenovelas y canta y tiene de cuanta cosa hay. Se llama Giancarlos Canela.
Quítame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés a mi lado. El cielo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.
Le está salvando la vida, parece que le dio un infarto.
Sí, parece.
Le está dando un boca a boca ahí para salvarle la vida. Estaba practicando la respiración.
Pero te digo que fue... Era un muchachito, no sé, tendría 12 años, una cosa, 14 años, a todo no, reventar. Y el padre nos lo llevaba constantemente a él y después, tenemos que descansar, pero mira, lo logró y dio su palo y es muy, muy, muy popular. Y luchó su yuca y echó para adelante. Luchó su yuca. Eso me gusta mucho y tiene su encanto. Así que...
Bueno, Nos vamos a la construcción. Amigos oyentes, están vendiendo una escalera de cedro virgen.
¿Cómo?
Escalera de cedro virgen. Para toda la vida, 150 pies de cedro de lujo. En el teléfono 7275-2826.
Y de caoba.
Esta escalera es torneada y barnizada de la más alta calidad. Tiene 8 años de fabricada. ¿De dónde habrá sacado la madera virgen este? Y parece de ayer. Tiene hasta un descansito y todo después de los primeros 2 escalones. Nunca se ha restaurado. Puede llevarla a un carpintero profesional para que le dé su punto de vista. Solo me queda decirle que la escalera de interior costó 1,000 CUC. Hace 8 años, y en la actualidad ese trabajo vale mucho más. La vendo en 400 CUC.
Personas
interesadas para esta escalera. Mira, ahí está la escalera, tremendo tronco de escalera barnizada de cedro virgen. Si la coge, hay gente que la coge y la hace para cocinar.
No, eso sería un...
Las personas interesadas pueden llamar al 7275-2826 y tener disponible 400 CUC.
Yaimel te envía una petición, productor. Dice Yaimel, oye, caballero, Viño, Acere, ¿tú crees que puedo ir contigo a Italia aunque sea de mulo? Respóndeme, por favor. Abrazo. Hilbert, para los que decían que aquí no iban a haber partidos políticos, el señor este dijo que sí, que por qué no. Uno él y otro Juyuno, que los dos lo mandaban. Sí, ya de eso hablamos, Emel. Emelito, espera la respuesta de Viñoli. Herrería, se hacen rejas, portones, ventanas, puertas, etcétera. Edismar, 5815-2334. 5815-2334.
Y con este anuncio de esta herrería, amigos oyentes, llegamos al final del revoltillo de este jueves social. Los invitamos para mañana a las 10 de la mañana, revoltilleros y no revoltilleros, oyentes.
Un presidente que hizo la petición para la familia Leonita.
Bueno, pues está bien, lo esperamos, dice.
Ahí está.
Para nuestro querido presidente, George, siempre para usted.
Que se la dedica a Leonita.
Nuestro cariño, es decir, que mañana la cita es a las 10 de la mañana aquí en Radio Martí.
Que hoy es viernes, mañana es viernes.
A certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell.